Cálidos y mamadores. Saludos a todas las personas que nos están escuchando en la premiere de YouTube el día miércoles, espero va a salir, ¿verdad?
Sí.
Y en Spotify, que no sé cuándo sale. ¿Cuándo sale de Spotify?
Los lunes,
¿no? Lunes. ¿No les parece un lapso demasiado amplio?
Llore.
Podemos discutir eso fuera del programa. Sí, sí.
Bueno, bienvenidos.
A mí me
espero que
cuando estrenaba antes el de Spotify. No, que siguió.
Bueno, espero que el huracán no se haya tratado bien. Menos de que sean de Nosara o por esos lados.
¿El huracán de Zapote o el huracán de Honduras?
El huracán Hurricane.
Ok.
Sí, no, la situación ha estado un poco fea. ¿No les parece el nombre?
Sí,
bueno, pero
es
el otro episodio, ¿verdad? ¿Verdad? Que tenemos que hablar de desastres. ¿Ah?
¿Sí sabe cuál es el huracán de Zapote?
El huracán de Zapote, el de los que llevan a Zapote en diciembre.
No se pierdan nuestro episodio el que huracán sigue. En el que sí vamos a hablar de desastres naturales.
¿Cuál es el huracán?
No me acuerdo, pero en fin, vamos a hablar de películas.
Sí. Por eso. Se están preguntando qué diablos hace Raúl ahí.
¿Qué hace esa gárgola en ese? Es que está parado como una gárgola.
No,
Raúl, es nuestro primer invitado.
Sí, nos está haciendo el honor. Nos ponemos
un aplauso.
Una flor en el ojal.
A nuestro productor.
Pensé que iba a ser en el ojete, yo joder.
Sí, yo también.
Por eso traemos al gerente ejecutivo de IAFA, que viene hoy.
Es una intervención, Raúl.
Las drogas. Y tú.
Porque buena comida, mi organismo, dijo Manuel.
Sí, porque todo el mundo habla de series tuanis y películas chivas. Nos vamos a hablar de todo lo contrario. De películas que podrían evitar no verlas o simplemente son, se consideran tan malas que deberían de verlas. Como casi todas las películas de culto.
Raúl, como experto en cine, usted piensa que todas las películas de serie B son malas, ¿no? ¿Verdad? Solo son de bajo presupuesto.
Sí.
¿Qué
sí,
significa
sí, sí.
una película de serie B?
Ah, una película de serie B es eso. Básicamente es no tuvimos presupuesto, no tuvimos valor de producción. ¿Qué es eso? No tuvimos dinero para contratar actores, para contratar maquillaje, para contratar todas las cosas que hacen de una película, por así decirlo. Entonces, no quiere decir que sean malas. Hay muchísimas que sí lo son. Hay muchísimas que son guiones terribles. Pero hay otras que simplemente son películas y que no pudieron conseguir presupuesto. O, como en el caso de Una vez entre una, ¿ha visto The Room?
Ajá.
No.
The Room es la joya de las películas de clase B. Es más, mucha gente la considera la peor película jamás hecha.
Eso sí lo sabía.
Pero es entretenidísima de ver esa mierda. O sea, The Room es un mae que juntó 7 millones de dólares. O sea, plata buena tenía. Tenía buenos valores de producción y todo. Y la película es una porquería porque es alguien que no tenía lenguaje. Y creo que ahí se resume. Las películas clase B siempre suelen resumir mucho, pero en gente que no tenga de lenguaje el cine. Entonces nada más pone una cámara, pero es muy diferente lo que puede hacer alguien con este Maggie's Hot Room con 7 millones de dólares que lo que puede hacer un director bueno con menos plata.
Como mariachi.
Como el mariachi, correcto. Ese es el ejemplo completamente.
Ah, Solís está haciendo películas ahora.
Con su grupo de
ahora, Alonso Solís, hombre de drible. Ay, hablando de eso.
Hoy sí. Tenemos memorabilia cinematográfica en este episodio.
Sí, exacto.
Ay. Hablando de películas malas,
enséñese la cámara.
Aquí ponga
acomodando. También es aquella cámara. Vean, ¿se acuerdan el episodio anterior que hablamos de lo que me pagaron para participar en Que era nada hombre de fe? Que al final.
Tras anterior. Ya,
eso, ajá.
Ya nunca sabemos cuándo va a
anterior
salir.
Anterior, porque ya pasó.
No magia.
Que por sí ni salí, por dicha, pero. Vean, aquí está. Acérquenla ahí, Mariporfo, sí que está más cerca. El hijo se desenfocó, se enfocó.
No, estoy.
Mari la va a modelar. Parece una foto, una gorra de Ash Ketchum, pero.
Sí,
no parece la gorra de
la versión católica de.
La gorra de Ash Ketchum.
Una católica.
Cristiana. Sí, cristiana.
La versión de fe de Ash Ketchum.
Pero tiene un guante de Gaylord.
Pero, hombre de Mew.
Ahí no se ve el autógrafo.
No, pero ya lo se vio.
Sí, ya la vieron.
Fue hacerlo como.
Esas son las gorras que le daban. Lo raro es que Elliot dice que no tengo pruebas. Para poder decir que
eso es raro, efectivamente... usted no tiene nada que diga.
Usted,
una foto que muestre que Keylor Navas firmando
que
eso.
Este pilot se puede fingir, ¿no? ¿Verdad?
Lo que
ese, pilot es un orgasmo femenino.
Lo que me parece raro es la letra, está muy bonita. O sea, no, nunca he visto a Keylor Navas escribiendo.
Ah, bueno, dije, qué triste eso para los.
Qué profundo.
Sí. Qué mal habla eso de usted.
Qué mal habla eso de desempeño.
Tengo como un año y no culiar, no me juzguen.
Lo que vamos a hacer es.
En
ese momento voy a enviarle un mensaje en Instagram a Keylor Navas.
No, si está ahí.
Consultándole si. Hey, que si él la firmó o no. A ver si nos contesta.
Sí,
sí, lo voy a hacer.
Sí, sí. Si contesta, lo respondemos.
Vamos a ver si contesta.
Lo posteamos.
Yo tenía demasiadas dudas sobre cómo encontrar películas en Google, porque ustedes han visto mis búsquedas. Vea,
hay una barra, Mari, que pone películas.
No, y yo puse películas tipo B. Y hay películas, digamos, That no, Horror Movie Show. Dice, ajá, ese es un peliculón y tiene Tim Curry, digamos. Y yo decía, ¿por qué esto está aquí? Digamos, no entiendo. No entiendo qué es una película serie B.
Porque también las películas serie B nacieron mucho con la ciencia ficción y con los musicales, ajá, y con cosas que se podían producir en ese momento. Estoy hablando de los, entre los 50 y los 70 de manera barata. O sea, que era como, ay, madre, no hay plata. Entonces, hay muchas películas, por ejemplo, de clase B de los 50 que son de ciencia ficción. El día que el monstruo atacó, una cosa así, y todos los, son planos de más en un laboratorio.
Ajá.
Y al final una toma de, un, de una miniatura toda mierda. De un...
Como la lluvia de los tomates. No, el tomate
asesino. Ataque de los...
Ajá, el ataque de los tomates asesinos, correcto.
De hecho, eso después lo pensé, porque sí, la, esa película tiene muy poquitos escenarios. Digamos, cuando están adentro de la casa, están adentro de la casa en el sillón de...
¿Ustedes considerarían Godzilla, pero las de Japón?
Las de Toho.
Ajá, las de Toho, ¿las considerarían serie B?
No, es muy diferente porque esas sí tenían presupuesto, ya sí eran películas. O sea, bien que mal, por más de que este lado, en este lado del mundo no hayan sido exitosísimas las producciones de Toho en Japón, las Godzilla son las que cada vez que salía una, setea el récord de taquilla en Japón. Creo, porque son películas, allá son exitosísimas, son pelis que la gente se las toma en serio. Es que también di, muchas de las pelis clase B, la gente las llegó a encontrar por otros medios, por gente que las vio y dijo, ma, esto es malísimo, pero véalo porque es una cagada de risa.
Sí, porque de hecho las películas serie B normalmente están hechas para ni siquiera pasar por el cine, nada más directamente a los alquileres.
O para mercados locales. No sé si han escuchado de Ed Wood, que es considerado el peor director de todos los tiempos.
No.
Ese ma tuvo su inicio porque él era capaz de producir súper barato y súper rápido películas de mierda para mercados locales. Entonces, digamos, eran películitas, no se iban a ver en todos Estados Unidos, sino en un grupito de estados que tenían que producir en semanas y por nada de plata, y el ma era muy bueno haciendo eso.
Como Cuarto de Fe.
Era muy bueno como haciendo mierda.
Como cualquier película cristiana, como Dios no está muerto.
Básicamente, son pelis que si usted la ve, desde el punto de vista de producción, son un gane tremendo. Mm. Porque son rápidas de hacer, son muy baratas.
Sí, con que salgan tablas, los más es como ganamos.
No, es que ni siquiera salen tablas porque los más, esas películas son caso de las películas cristianas, por ejemplo. Las películas cristianas no solo las pueden vender en sitios de streaming, sino que se las pueden vender a ministerios, iglesias, instituciones. Pueden venderla en varas familiares, en conferencias.
Aló, Kevin Sorbo.
Sí, totalmente.
Vea, Cuarto, cuando salió Cuarto de Guerra.
War Room, sí,
Cuarto de Guerra, que es una cristiana.
Sí. Uy, digamos, la trama es súper triste, súper violenta, porque hay una mae que...
¿Es en la que sale Hansel Carballo?
No. Toque de lo alto.
Pero esa
cierto,
es...
La pueden alquilar en Vimeo por $4 y no se van a arrepentir de lo mala, en serio.
¿Se compra o se alquila?
Se alquila. Wow. La tiene por 3 días. Cuesta 2 rojos.
Pero wow, no es malísimo, ¿por qué lo va a alquilar?
Sí, pero es que... Toque de lo alto de esas películas. Es, en mi opinión, es la peor película que se ha hecho que ha tenido distribución masiva en cines. Porque nos vamos con la peor de aquí, es El Psicópata, y es sin duda, man. Que de hecho yo la tengo.
Bueno.
Si alguien la quiere, podemos poner el link porque yo la tengo. En serio, yo la tengo.
Oh, wow.
Yo vi la del Sanatorio.
La del Sanatorio es una película clase B, total y completamente.
Yo, eso sí es intensamente.
Y podría.
Es más,
lo peor que he gastado.
Y esto sin tirarle al mal. Hasta que hizo Michael Jordan, Guitarra de 90, yo consideraría el cine de Miguel Gómez cine clase B totalmente. Porque las películas se producían súper baratas, con cero valores técnicos, con cero lenguaje, con toda la vara, hasta que ya el Madi, el guitarrista 90 en Michael Jordan, tuvo plata de equipo y un fotógrafo. Entonces, de ahí pues, cambió completamente el valor. Pero total, aquí hay mucho cine clase B en realidad.
¿Sí? Podría considerarse una joya el cine clase B, Asesinato del Meneo.
Eso tiene todo, tiene todos los ingredientes.
No, vea, yo he buscado demasiado. Ah, no, la que yo he buscado es Prohibido Bailar Swing.
Esa es buena, se Prohibido Bailar Swing es un buen documental.
Ma, es excelente. ¿What? Y lo he buscado demasiado.
Sí.
Porque el chile. En general yo tuve un antes y un después de Prohibido Bailar Swing, digamos.
Aprendió, o sea, a bailar swing.
No.
Se lo empezó a prohibir a la gente.
Sí, exacto.
Es un documental que se hizo acá sobre los salones donde se bailaba swing criollo. Es como el 2002 o 2003, creo yo. Es okay. Muy bueno. De hecho, yo lo vi muchas veces en la escuela de cine. Y está O sea, tiene muy poco nivel de producción, pero está muy bien hecho. Sí, sabe que es Doctor Who. Yo que se ve muy mal, pero está muy bien.
Asesinato en el Meneo, yo la vi en el cine.
Yo también.
Yo tenía como 12 años, ¿sí? Yo creo. No sé por qué me llevaron a ver esa película.
Ah, porque no
fue un tapas, ¿verdad?
Salía Gustavo Rojas actuando de Gustavo Rojas.
Sí, mal rapado.
Que es como, hola, soy rapado. Gustavo Rojas.
¿Quién es Gustavo Rojas?
El madre que hace los anuncios siempre de los gordos navideños y que lo canta.
El ángel principal es Juan Caído del Cielo, el madre del barrio.
Es un grande. Digamos, cuando se piensa alguien que actúa como
ha tenido la mala fortuna de escuchar esta vara en radio.
Panorama.
Panorama.
Sí, claro, yo a mí me encanta Panorama,
¿qué
madre?
¿Qué le pasa, Elliot?
Madre, todos los días cuando iba para la escuela, el señor que nos daba ride ponía Panorama.
Ah, no, pero no ese Panorama. Sí, yo sé cuál. No, el Panorama de ahora.
No le
va a gustar.
Él es Gustavo Rojas. Es que fijo, de Cacha lo ha visto en algún lado.
¿Se piensa en el actor que nosotros tenemos?
Sí, el del barrio, weón. Porque no era la referencia más famosa del mae.
Raúl va a poner una proyección
holográfica. Panorama es famoso aquí.
Sí, lo he hecho, sí. Panorama es como. Es como de las varas que el mae hace ahorita, Panorama es lo más famoso. Bueno, y Juan Caído del Cielo. Él es el ángel principal.
En un texto del abogado Juan Carlos Trejos.
No, iba a decir un nombre de un ángel, pero no, olvídalo.
Sí, sale Marilyn antes de las operaciones bailando.
Pero es que es mala, y lo peor de todo es que es. Dima, es que es una película, y aquí es que no. Siempre que yo hablo de cine, aquí van a sonar como que le estoy tirando a gente, pero más, es una película de Oscar Castillo, weón. Esperado, ¿no?
¿Es qué?
Es una película de Oscar Castillo.
¿Qué más hizo Oscar Castillo?
Oscar Castillo es el creador y responsable de una pequeña serie, tal vez la conocen, se llama La Pensión.
No lo digan por más de 7 segundos que nos caen encima.
Sí, sí, exacto.
Oscar Castillo además hizo otra aberración de película que se llama Eulalia.
What?
Uy, Eulalia, pero era una novela. Digamos.
Maricruz, ¿usted dónde ve todas esas cosas?
Wow, es cultura general, Josué.
Y otra película también hizo un madre que se llama Donnie Darko.
Sí, imagínate. No, él hizo.
¿Yo qué?
Él hizo Eulalia, él hizo La Pensión, él hizo Asesinato en el Meneo y él hizo otra porquería que se llama El Compromiso en el 2010.
Pero yo he buscado demasiado Asesinato en el Meneo para verla porque no la he podido ver. Porque no, cuando salió en el cine, mi mamá no me dejó ir a ver.
Todo el cine nacional cuenta como clase B.
No. Eso sí sería muy injusto. O sea, ¿cuál? Yo entiendo por qué se puede decir eso, pero eso sería muy injusto. Hay películas de aquí, no solo muy buenas, sino muy bien hechas.
Pero ¿cuál es la línea? Como la línea que marca.
Ok, la línea.
Porque Donnie Darko es buenísima, está considerada clase B, ¿no?
No, Donnie Darko no es una película clase B. No, es que clase B.
Culto que
tenemos, sí, exacto. Culto, es una diferencia. Una película de clase B es una película que se hizo con pocos recursos y con poco lenguaje. Una película de culto. Es una película que un grupo limitado de gente ve un número ilimitado de veces. Uh-huh. Esa es como la.
Como yo viendo Pokémon, me explico.
El ejemplo que puso María ahora, Rocky Horror Picture Show. Ajá, ¿no visto alguna vez? Sí. Es un musical chivísima. Si pueden verlo alguna vez, es genial. Genial.
Una época.
De hecho, el año pasado, creo, en Salagarbo la proyectaron.
Sí, y hubo baile y toda la
vara. Contamos la historia. Esa película. La empezaron a poner en los cines. Entonces la gente la iba a ver y tal vez la historia y demás no es tan chido. Entonces la gente como que, o sea, igual no sé por qué la iban a ver tantas veces, se sabían los diálogos. Entonces la gente empezó como a cambiar diálogos, empezaron a ir a ver las películas vestidos como los de la película. Y hasta ya llegó el punto que como High School Musical empezaba como la canción y los madres se levantaban y todos bailaban al mismo tiempo.
Y esa es la coreografía, entonces la gente en las proyecciones de Rocky Horror Picture Show baila el ritmo de la peli y todo, y se pone de pie y sigue y tira líneas con los personajes y todo. Y es una película muy entretenida, es súper entretenida. Pero y se trata sobre un doctor que se llama el doctor Frankenfurter, que tiene a dos carajillos, sí, que se les para el carro. Ajá. Y el doctor Frankenfurter es un transvestit transexual de Transilvania. Entonces, exacto, es una vara fumadísima, pero es un musical tan fucking bien hecho, mae, y tan pegajoso.
Era demasiado gracioso porque a mí me regalaron la película. Entonces ya yo era como una emboscada, ya es como, ¿usted quiere ver esta película? Y mis amigas como, bueno, de ahí sí, yo, es la mejor película del mundo, usted la quiere ver, como, y se sentaba y es como, ¿qué hice con mis 2 horas de vida?
Sí, me encanta que a Mari fue como, no puede ver Asesinato en el Meneo, pero sí puede ver películas de transexuales de Transilvania.
No, Asesinato en el Meneo era porque teníamos como 10 años cuando salió.
Y es que Asesinato en el Meneo es el chile, y esto lo digo con todo y todo, que Oscar Castillo fue profesor mío de dirección en la escuela de cine, lamentablemente.
¿Es la que hablamos? ¿Es la de Tim Curry?
¿Ah?
La de Tim Curry.
No, 2 años.
Rocky Horror.
Mari, casi.
¿En serio? Pensé que Mari era más vieja que Josué.
No.
No, yo acabo de cumplir
porque
30.
Porque parece.
Oh.
No, mentiras.
Sí. Súper inmediata, así como él. Sí.
Como él, tengo que hablar. Voy a cagarme la madre.
Voy a tirarle a alguien.
Sí, bueno, empecemos con los strikes, a ver. Raúl, vaya pensando, démosle tiempo a Raúl de pensar en el strike.
Dele, a ver si piensas.
Yo le quiero dar mi strike a Birdemic. Bueno, al director de Birdemic, porque Birdemic es una película que hicieron como con $1,500, una hora así. Y es una mierda de película, súper mal actuada, legítimo tipo B, pero mal mierda. Y duró como una estupidez de años en producción. Y lo que el strike se lo doy al director por la sencilla razón de que el Mike cree que él creó una película digna de un Oscar. Porque lo entrevistan y el Mike en un momento dice que él está esperando su invitación. Y el Mae es un inmigrante asiático.
Y los de la academia no como el mono que vuelve a decir.
El Mae no habla bien inglés. Eso se traduce en el diálogo porque todo el diálogo está en un inglés quebrado, Mae.
Sí.
O sea, todo. O sea, hasta. Porque una película B.
Digamos.
Hay varas que sí tienen sentido. Como todo el guión tiene gramática y sintaxis. Este no, Mae.
Él no habla inglés. Pero el actor es, digamos, de habla inglesa.
Sí, pero él les dio dirección a los actores de que se apegaran al guión.
Ajá, sí, todo por eso mi pregunta era esa. Él no habla inglés, pero los actores son de habla inglesa.
Sí,
y
sí.
La película se hace en inglés, digamos. Sí, no es como el propio, así como...
El gringo diciendo she are, así.
Oh. Exacto, ahora es así. Es como que a mí me manden a hacer una película japonesa. Y yo, di, lo que sé de Japón... Bueno, de japonés es como de kinder. Ese es mi vocabulario.
Pueden hacer el toque de Clint Eastwood con los spaghetti westerns.
¿Qué?
Que él iba, digamos, Eastwood cuando lo contrataron, era gringo república, ¿verdad? Así entonces el Mike llegó a Almería, que era donde grababan los spaghetti westerns, y todos los demás, si uno ve la trilogía del hombre sin nombre, todos los demás hablan italiano. Él habla inglés y lo doblan. Todas las pelis Eastwood habla inglés y lo doblan en todo, y lo doblan para los diferentes países. Pero él nunca habló italiano porque qué putas iba a estar sabiendo.
Spaghetti Western son como las películas de vaqueros que hicieron en Italia entre exacto. 60 y 70.
De hecho, las producían en Italia, pero
las
filmaban en España porque era muy caro grabar en Italia.
Ajá.
Entonces tenían que ir a Almería a grabarlas, que al día de hoy Almería sigue siendo una meca de producir barato, digamos.
Yo parte de Juego de Tronos no se hizo en Almería.
Una parte, varias de todo. Hay muchísimas varas que cuando ocupaban, no es como nos hace falta grabar tal vara, ocupamos un set grande y iban a Almería a tirarlo.
¿Por qué? Pero
hay parte de la pensión.
Como que los $5 y no me pida más.
¿Qué tiene Almería que lo hace tan barato para producir?
Uno de los más tienen una cosa que aquí deberíamos hacer desde hace rato. Caripicha diputado. Dime, uno que tiene una ley de cine súper buena. Y es una ley de cine que no solo fomenta mucho diurete en producción, y no solo producción en el sentido de tener equipo y cosas así, sino más de tener al chile una industria que pueda tener servicios que sirvan para producciones. Okay. O sea, tener renta cars, tener chances para rulear, tener cosas así. Entonces Almería tiene eso muy desarrolladito y además ofrece exenciones fiscales violentísimas a las producciones que vayan allá. Que por eso hago un montón, que eso es lo que debería hacer aquí, man.
Bueno, quisiera hablar con la gente que puede solucionar ese problema.
Acá es muy chido producir.
Los narcos.
Pero es caro.
Si usted quiere lavar plata, hágale una vara de producción.
Uy,
y empiece a hacer producciones baratas, así puede lavar plata. Y va a subir el nivel de la producción audiovisual en Costa Rica. Sálvenos, por favor.
Malo, pero entonces que... O sea, hablando en plan, eso no es una mala idea.
Yo sé que
es
no.
Es muy, muy buena idea.
Es que, Raúl, yo trabajé investigando gente que lavaba plata.
Que
yo
sé cómo se puede lavar.
Eso es una fantástica idea, porque digamos, lo que peor que le puede pasar es que las películas se vuelvan, que le pase un The Producers, que las películas se vuelvan exitosas.
Exacto.
Imagínate,
mi lavado de plata me generó más plata. Entonces, narco, salve el arte costarricense, por favor.
Sí, igual si hay un narco.
Aquí Raúl va a poner una lágrima.
Que quiera utilizar nuestro podcast
para lavar plata. Mirar atrás,
igual nos puede contactar y utilizamos este podcast como mecanismo de lavado de dinero.
Y en Manzanita We Trust.
Es que sí, porque sí, digamos, y eso es un problema como grande. Eso es también parte por lo que también muchas películas, clase B, si uno ve, son que...
Ese fue el Josué del día.
Muchas gracias a los cuchillos.
Se consagró en nuestro podcast, Raúl. Hizo el chiste más gracioso.
Deje que la vergüenza se lave sola. Usted solo sigue.
Saca el payaso poco.
Si uno observa, no entiendo, las películas de clase B, muchísimas son pre la era digital, o sea, pre filmar en digital. ¿Por qué? Porque iba mucho el presupuesto. Esas películas iban fucking adquirir la película para poder filmar, entonces ya no quedaba plata para nada más. Entonces, en algunas cosas, por ejemplo, han visto Manos, The Hands of Fate, ¿alguna vez?
No.
Manos es considerada una de las películas de clase B más infame de la historia.
¿Por qué infame?
Porque Manos la hizo un carajo que era agente de viajes.
Ahí viene un monstruo, dijo, y es el mae con las manos.
Sí, sí. Él dijo, voy a hacer una película que después le voy a pasar a mis clientes para que vean todos los lugares chidos que yo los puedo llevar y que los puedo llevar a visitar. Oh, ese fue el proceso de pensamiento.
Es un reel, básicamente.
Es un reel, pero en lo que él iba haciendo el reel, toda la gente alrededor dice que el man se volvió loquísimo con la historia y que dijo, maestro, ya pasó de ser un video de anuncio, esto es mi obra maestra.
¡No!
El maestro es una versión extendida de destinostv.com.
Básicamente, y entonces él mismo interpretó al villano, que es el líder de un culto que se llama Manos. O sea, ¿qué, ma? Es una joya de ver, porque uno ve donde la película se descarrila, ma. Uno ve que empieza normalita y usted ve donde el ma dijo, ahora sí, vamos a meterle la chancla y hasta el fondo, ma.
Como las canciones de Yayo.
Voy a meterle, en vez del hombre, voy a meter la mano.
Sí, exacto.
¿Sabe qué le falta a este serie turística? Drama. Voy a ser un villano.
Además, hay una serie, yo no sé si la han visto, ma. Si no la han visto, búsquela, pero está en todo lado, aprovecha YouTube. Yo se la descubrí adolescente. Y fue una de las balas que me introdujo mucho al cine clase B, que se llama Mystery Science Theater 3000.
Yo vi la película.
MSTK es
¿la
una...
vio o vio un review?
Joya, mae.
No, vi la película porque no es de miedo.
Sí, básicamente se trataba la serie de un mae que lo raptaba unos aliens y le decían, hey, tenemos este material como codificado, nos llegó de su especie, ocupamos que lo vea, y eran películas de mierda. Entonces era, todo el programa era, en realidad uno lo ponían a ver una película mala, con tres jupillas en sombra en una esquina, que era el mae viéndolo con otros dos robots.
Y comentando.
Y comentaban. Yo recuerdo llorar de risa con Mr. Science Theater. Es que era, y buscaban películas, y el mae se veía huevado de tener que ver varas tan malas. Y lo único que se veía, y veían las tres jupillas hablando. Mae, era una joya.
Es muy bueno.
Pero una joya. Bueno.
Yo le voy a dar mi strike al director. No sé cómo se pronuncia el apellido.
Quentin Dirk.
Dupuy. Ese es como Dupuy. Francés. Quentin Dupuy. Porque se me ha creado unas películas que yo he visto que yo digo, qué putas. Bueno, por lo menos al principio de la película el mae explica que la es una oda básicamente al no hay motivo para esto. Porque el mae empieza explicando que, ok, ustedes se han preguntado por qué té es café. No hay explicación para eso, nada más es té es café. Y entonces empieza a decir eso.
Porque toda la película. ¿Por qué té es café? Si yo.
Yo también entendí.
¿Por qué té es café?
Yo no entiendo.
Yo, el té no es café, el café es café.
De ahí en adelante es un montón de cosas que uno hace. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué? Necesito que me expliquen esto. Y el man necesita aclarar que eso, que no hay que preguntarse nada, nada más hay que ver la película y terminar. La película, y él se me va a cagar, es Robert.
¿Es cuál?
Robert. Tienen que verla, es. La película Robert más mierda que he visto, pero súper entretenida.
Ule.
La trama.
Vamos a pasar al payaso poco.
La trama es una llanta que cobra vida.
Oh, fuck.
Es una llanta que vive.
¿Cobra vida tiene o cobra vida. Vidas?
Las dos. La llanta está viva, se mueve rodando, obviamente. Y la mae, como que empieza, maja una lata de. Una botella de agua y la mae, como, está bonito. No habla, obviamente. Pero la mae está como, está bonito
claro,
destruir.
Claro, porque eso sería lo ridículo.
Está bonito destruir. No, lo más ridículo es lo que viene después. Después llega, pasa por una lata, una botella y no la puede romper. Entonces
¿esa llanta tiene ojos?
No. Se da cuenta que tiene poderes psíquicos. Entonces explota la botella.
Entiende
que. Y va escalando. Va escalando hasta que el punto en que se da cuenta que puede matar seres vivos. Entonces básicamente la rueda rodando por ahí, por un pueblo. Se enamora de una madre que ve en el camino.
¿Por qué?
Entonces la rueda la persigue hasta un hotel como para verla. Porque no sé qué quiere hacer la... No sé cuál es la intención de la rueda, pero no hay que preguntarse absolutamente nada. Y la policía se da cuenta que la rueda es la que está matando a la gente.
¿Qué clase de policía dice, madre? Eso es la rueda. Eso es la rueda, güey.
Porque el policía lo ve. Lo ve muy bien, lo ve matando a alguien y llorando. Búsquenla, se llama Robert. Y
todo eso pasa.
Todo eso pasa mientras todos los actores están conscientes de que están en una película. y hay una audiencia que es como una gente en una loma que está viendo con binoculares la película, por decirlo así.
Eso, ya con eso ya sí me suena un poquito más chiva, digamos. Es que si era la llanta nada más, era como... Pero ya con ese, con esa vara meta ya me suena un poquito más chiva.
¿Les hago spoiler del final?
Dale, no lo voy a ver. Nadie lo va a ver, dale.
El policía se harta de la llanta y le dispara y la despicha. Y el mae cree que ya lo solucionó todo. Pero en eso sale un triciclo rodando solo.
No, mejor.
Y el triciclo va por la calle y va levantando todas las llantas que se va encontrando. Entonces la película termina con el triciclo caminando por la calle con todas las llantas atrás. Lo cual da para una segunda parte. Pues ¿qué están esperando?
Sí, obviamente.
Que se llame Robbers.
Y es de Durex.
Ajá. Para el kinder, yo una vez hice una actividad de desechos sostenibles. Y era la historia de una lata de atún. Eso me recuerdo del chiste.
¡Wow! Desechos sostenibles y los pedazos de delfín adentro de la lata, man. Wow.
¿Y cómo hablaba la lata? O sea, como delfín hacía.
No, la lata estaba toda triste porque en algún momento lo usaron para jugar. No, yo solo lo encontré.
Desechos sostenibles, pajillas.
Sí, me imagino la película así en blanco y negro. Esta es la historia de Splash.
Voy a buscar
una pequeña... negro, pero con iluminación como de cine noir.
Ajá.
Una latita que ponía.
Una pequeña lata.
Hola,
de atún.
¿No es que hola, cuerpo? Estoy aquí. Sí, soy yo, una lata. Antes estaba decorada. Ya no me vean así porque ni era la lata ahí hablando. Digamos, era como que enfocaba.
Pero
una
se abría así la tapita.
No. Ay, o sea, madre, estaba la lata ahí puesta en el piso y yo y era como.
O sea, la.
Hace mucho tenía una envoltura muy preciosa con peces y todo. Ahora no, ya estoy triste.
Uy, podríamos hacer una novela de Thalía, pero con lata de atún. Ajá, que la madre empieza haciendo como una, un atún Zully.
No, ajá, Sardimar se llama.
¡Fucking genio!
¡Qué picha! Yo estaba pensando en algo, pero me ganó.
¡Mae, no es tan patriarcal! ¡Mae, qué bien, Sardimar!
¡Mae, sí, la mae empieza con una lata ahí
y sale la lata costeñita!
Y se convierte en una Sardimar, mae.
Y la siguiente en la saga azul y la del barrio, no mae.
Legítimo Zully, la del barrio, mae.
Qué fuerte Zully, mae.
Ay, mae.
Bueno, ¿quién sigue con
bueno,
su strike?
Bueno, pero la mala de... La de Minandito, ¿no se llama?
Soraya.
Soraya. Yo no sé.
Soraya Montenegro.
No, entonces no.
Esa puede ser una lata de caviar.
Yo pensé que Zully podía ser el villano, pero no.
Mari, y quiero darle mi strike a Keylor Navas, que no me ha contestado.
Como si estuviera ocupado, el hijo de puta.
Yo mi strike se lo voy a dar a Cuarto de Guerra, porque aunque me tergiversaron, no me dejaron contarlo. Uy, me parece que es una... película muy dañina. Eso es, o sea, claro, para hacer una película cristiana es muy dañina, porque yo la vi con el Ministerio de Mujeres de la Iglesia a la que yo iba. Y digamos, yo estaba consciente de que estaba viendo una cochinada y que no servía para nada, pero fijo, a la par mía había una mujer que dijo: si lloro en mi cuarto de guerra, tal vez mi esposo me deja de pegar. O si lloro en mi cuarto de guerra, tal vez mi esposo no se va con la querida. ¿Me explico? Porque... Sí, porque eso, digamos...
¿Esa es la temática de la vara?
Sí, mae. Oy, o sea, mae. La...
Ya me quitó toda la gracia.
La esposa está ahí súper perturbada, no sé qué. Y yo no me acuerdo de dónde sale una viejilla que le dice que ella tiene un cuarto de guerra y que con eso salvó su matrimonio y que ella puede salvar su matrimonio de esa forma. Y al chile la mae se encierra en el closet, que es su cuarto de guerra, a orar. Y el esposo está como así, como a punto de
reventarlo los hijos.
No, de cogerse a la
amante.
Ajá. Y es como, no, algo me lo impide.
Es un closet fantasma.
La disfunción eréctil.
Y la amante, ¿qué te lo impide? No sé. Pero esto no es correcto.
Y es
una. Y se va y ya. Y yo creo, a la casa y se hacen unas parejas súper bonitas.
Yo creo que eso era un anuncio de Viagra que salió mal.
Oh.
Es más así como, mae, vea, usted va a coger, pero no puede. Y en eso usted dice qué es lo que está pasando que no hace que pueda coger. Y vamos a meter la Viagra. Mae, no, metamos a Dios en este.
Pero entonces me parece.
Cuarto de guerra, la píldora.
Qué choverga, mae.
Y hay muchas películas cristianas que, si nos damos cuenta, tienen un discurso muy peligroso. Entonces, mi strike principalmente va para Cuarto de Guerra porque la vi muchas veces. Porque la tuve que ver muchas
veces. Es tan destructiva como un cuarto de dinamita.
Si usted, y si usted se pone a pensar, o sea, un cuarto de guerra sí soluciona las balas. Pregúntele a Estados Unidos.
Político.
No, no, es que incluso el término está como que okay, en cuarto de guerra es usted siente ser como una estrategia, pensar toda la
vida. Exacto.
No un closet para llorar. Eso es deprimente.
Digamos, y yo creo en el poder de la oración, no le quito ningún mérito a eso. Pero realmente sí me, a mí siempre me ha dado como ese sentimiento cuando la gente habla de como, es que tuve más fe que usted y por eso a mí sí me hicieron un milagro, o yo no sé qué.
Eso a mí me parece
súper dañino.
Dos puntos que decir a eso.
Mi fe es del tamaño de un grano de mostaza y la suya.
A mí me parece que no es imposible. A ver, es cierto, la mayoría de películas cristianas tienen una agenda muy peligrosa. Es que eso es, tienen como una agenda como de yo la produje para expresar este punto específico que me importa, creo yo, me importa una verga cómo le afecta a usted. Pero yo creo que sí es posible expresar como la fe de un personaje en una película, pues, de manera competente, como que no sea un elemento que usted diga, así es un pedazo de mierda porque nada más es creyente y hace un montón de mierda.
Como Hazel Carvalho.
Como la de Scorsese.
¿Cuál? Silence.
Ajá.
Sí. Yo estaba pensando en Silence. Estaba pensando en una película que es algo tonta, pero que a mí la representación de la fe en esa película me gusta mucho, que es Señales, la de Shyamalan.
Dogma también.
La de Kevin Smith.
Soy.
Qué buena. Qué buena Dogma. Más
pero ya están hablando buenas producciones.
Yo estaba. Sí, es cierto.
Keylo Navas, hombre de fe.
Oh. Yo siempre he tenido como.
Que sale Zidane como. Hola, Kilo. Adiós. Eso es todo lo que sale Zidane.
Ese acento es tan francés que le escucho la picha en la garganta. Ajá, sí.
Y lo peor es que se habla español perfecto.
Yo tenía dos puntos con lo de Cuarto de Guerra. Y uno es que me parece apropiación cultural de la comunidad LGTBI.
¡Qué bien,
güey! El closet es para nosotros, no para la señora.
Entendí,
¿no?
Me costó,
closet de guerra.
Me costó, pero cuando lo explicaron lo entendí. Y dos, fue puta, se me olvidó el otro chiste que tenía.
Qué mamador.
De hecho, para mí eso es como lo más peligroso de tener un estado laico y que no dejen que los diputados cristianos se hagan, o sea, que existan los diputados cristianos, que el día de mañana si hacemos un estado laico y prohibimos a los diputados, los más van a hacer una película de cómo sacamos a Diosito del
No me importa.
Y la actora Hazel Carvalho.
Vale la pena. Yo la voy a ver.
Es realmente peligroso.
Y ese toque lo alto es muy peligrosa. O sea, esa sí es no la que es. Yo creo que por eso es la que sigo diciendo que es la peor, porque no solo es una mierda cinematográficamente hablando,
pero sí es lo mismo, tiene una agenda ahí.
Tiene una agenda durísima de usted me violó, entonces yo lo perdono. Chao, Rocco. Mi Rocco Tuanis.
La responsabilidad cae en mí de perdonarlo para que se arregle años de trauma.
No, y además esa es una de las tramas. La otra trama es la que yo todavía digo, esto, cuando yo la vi, es más, yo recuerdo después, la vi hecho a inicios de este año o a finales del año pasado con un güey con Montoya, venía muy pegado, nada más la alquilamos y la vimos en mi choza. Y era Montoya tirando comentarios a cada rato. ¿La han visto alguna vez? ¿Tienen idea cuál es la otra trama? No.
No.
Yo sí, digamos, pero solo como he leído las críticas.
Al grosso modo, se trata de una pareja, o sea, son dos tramas separadas, que es Hansel Carvalho y su abuelo,
que
el abuelo la violó estando carajilla, y ella le ha tenido un rencor. Entonces Hansel Carvalho se hace lesbiana en la película y demuestra que ahí es donde se desvió, no sé qué. Después regresa a su familia y deja el lesbianismo y perdona y le pide perdón al abuelo. Le dice,
me imagino la mae entrando a la casa de los papás como, adiós lesbianismo, ya no te necesito.
Mae, la toma es
Josué, anime,
es peor que eso, porque la toma es como decir un plano, ustedes cuatro aquí hablando que están diciendo, bueno, vamos a ir a la iglesia, deberíamos reunirnos todos, qué lástima que Katy no está, que se llama el personaje, y de repente la cámara hace un paneo y está la mae llorando de la nada y hace, hay un campito para mí.
¡Ay!
Eso, that is the actual fucking line, mae, esa es la maldita, es el diálogo, mae, no lo esté molestando.
Me dio dolor físico esa hora.
Y eso me fue como la imagen de Toretto y O'Connor separándose por las caminas. Hace el caballo y el lesbianismo.
¿A dónde te quieres meter, Hazel?
No, y la otra trama es una pareja, un señor y señora que ya tienen 20 y pico años de casados, que un día el hijo que está como en el cole o saliendo del cole llega con su novia nueva que tiene como 16 años. Entonces el tata le pone el ojo a la carajilla, empiezan a mensajearse y toda la vara, tienen una relación, el mae deja a la esposa, toda la vara.
Se imagina que güey su ser el mae que el papá le quitó a la novia.
Va a perder su brete.
La carajilla.
Sí, va a perder su brete porque el padre se queda con la carajilla y se separa, se va a la choza de la esposa y todo.
Que güey su ser el mae que y ganó ese casting.
Un día llega a la empresa un mae y le dice: literalmente, usted lo que necesita es un toque de lo alto.
Y le saca una bolsa de coca. Ah,
el mae se vuelve a la choza. Se disculpa con la esposa. La esposa como que lo me perdona. Vuelven ahí en la choza. Va a hablar con el hijo, pero el hijo no le da pelota. Después cortan. Sale el final de la historia de Hansel Carballo. Después vuelven y la línea donde están los dos, la pareja de Rocos hablando.
Hay un campito para
bueno,
mí.
Bueno, no, dice, Diosito se quiso llevar a Dieguito. Mataron al hijo. Matan no. al hijo para que así siembran la trama. Y lo matan fuera de cámara.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que perdona el tato, lo matamos. Mata.
Ese mae era el último cuckold, así, mae.
Y ahí termina la película.
Diosito, wow. Arregla esto. Y es como que mi relación con mis hijos.
Sí, toque de lo alto es.
Y Dios, yo casi mato un varios carajillos.
Y digo, lo haremos a la vieja escuela.
Oh. Sí, exacto. Solo Dios puede arreglar esta relación, ellos.
¿Qué
día
lo
des
aquí?
Y si no son religiosos, hay muchas referencias de Dios matando niños para, en la Biblia, para que, sí. para que lo sepan.
Llamaría a mi asesor, Herodes. Sí,
pues, bueno, Raúl, su strike, bueno, es ese, imagino.
Mi strike, sí, yo iba a decir, es que de hecho, se lo podría dar a la productora, porque esa productora ha hecho, si ustedes, más, si quieren ver una mierda así, más, busquen un corto en YouTube, tico, que se llama La Noche Sin Oscuridad.
Uy, yo lo vi.
Madre, ¡qué basura! Ese es del director sí. de Toque lo Alto.
¡Ay, fuck!
¡Esa fue su tesis de grabación!
¿Cuál fue la suya, de Josué Diego?
Un guión. Un guión en largo.
¿Pero por qué no la grabó?
No vio la vuelta, usted.
No,
la
es...
magia,
no,
la vuelta.
No, lo intenté.
La vuelta es el currículum de vida de Raúl.
No, no, digamos. Yo lo intenté. Yo cuando estaba en la U, ya la vuelta había pegado. Yo dije, ma, yo no puedo más presentar un episodio que ya he hecho eso en mi tesis. Oh. Y me dijeron. No, Raúl, tiene que bretear en
esta
algo.
Esta es mi tesis, 3 temporadas.
Pero sí breteó en algo.
Es que eso es, ya era mi punto. Pero dije, no, tiene que ser algo aquí. Y porque y la tesis es también parte propiedad de la U. Pero es parte de propiedad intelectual de la U. Entonces, por eso los más. Uno, yo no. Cuando me dijeron eso, porque me dijeron, podemos ver si hacen algún episodio, si hacen alguna cosa a la vuelta. Pues yo después dije, no, ni picha. Después la verita dice, no, la vuelta también es nuestra.
Sí.
Hubiera hecho como un spin-off de la vuelta y graba lo mismo, el mismo guión, solo que con nombres diferentes.
La vuelta cuando la volvida, una precuela.
La avenida.
La avenida.
Es la versión porno.
Sí, man, no, de hecho mi tres
son los dos Raulitos cogiendo.
No.
Porque era una porno gay, o sea,
pues su personaje eso. Buen Ride.
Oh.
Ay.
No.
Oh, ya, yeah. Perdón,
acabamos de despertar la comunidad de fanfiction de la vuelta.
Sí, la regla 34 de la vuelta.
Yo le doy mi home run para ver
cómo lo está salvando, Raúl.
Gracias.
Le doy mi home run, ay, va a ser muy fácil.
Yo le voy a dar mi home run a
tal vez para hoy,
porque es demasiado buena.
¿A quién?
Y a todos los musicales en general, pero principalmente a ese.
¿A cuál?
A Rocky.
Se lo voy a dar a Tarantino y a Robert Rodríguez porque nos dio una muestra actual de lo, que, de lo no, de lo que era
Sharknado.
Porque como decíamos,
Spy Kids son buenos, mae, sale Rocky, no. Mae.
Las películas de serie buena. B cuando se pasaban al cuando de, pasaban al cine, que eran cinemas locales, era como bueno, sí. Tenemos esas dos películas, si las quieren ver.
Sí,
entonces hacían funciones dobles. Entonces ellos hicieron un proyecto que se llama Grindhouse, que es eso, son dos películas, una dirigida por cada uno y es una función doble. Tarantino dirige Death Proof, que es la historia como un mae que tiene un carro a prueba de choques. Y Robert Rodríguez, Planet Terror, que mae, tiene un cast super pichudo. Sale hasta Fergie ahí.
Sale Bruce Willis.
Sale Fergie. Sale...
¿Fergie es buena actriz?
Ahí sí. Se ve muy... Sí.
No, un pichazo. No es una buena actriz, pero está buena.
Tiene un cast muy pichudo. Véanla. Es entretenida. Bueno, esa es una vara toda rara y super gore, pero...
Él les recomendó,
o sea, el momento más que putas es cuando una mae que es stripper, que le cortan una pierna, le ponen una ametralladora, sí, y la mae dispara con eso.
Es super cierto. Tuanes.
Es una amplio... Pi.
Ajá, así. Sí, levanta la piernilla.
Sí,
así.
Pero es cierto. Y esas son... Esas, de hecho, Death Proof, la de Tarantino, es la única película que él mismo fotografió.
Pero...
O sea, que le dirigió la fotografía.
Que no se nos olvide que tenemos otra cámara, por cierto.
Sí, a mí yo, no se me olvida, yo estoy viendo solo allá.
Vea, Raúl, deje el Raúl.
Ya, a ver, ¿tienen strikes o no
encontraron? Por eso es que la Veritas no lo quiere.
¿Strike? De hecho, no me quiere.
¿Hombre? Ven, por eso. Por eso.
No, wow.
Pero Lucy,
bueno, ¿cuánto llevamos?
A menos que Lucy apellido Veritas, no tiene nada que ver.
40.
Ok, ¿qué va a pasar?
¿Es Lucy? Y yo, picha.
Soy Lucy Veritas, borrachos, madre. ¿Por qué no le pregunté el apellido?
Ya, Raúl ya.
Home run, Raúl.
Ya le di strike, home run. Vamos a ver, home run.
Ya nos dio una escueleada, más bien.
Sí, de paso lo traemos.
Tengo un home run. Vean, ¿se le tengo que dar una película mala?
No, no.
Bueno, como quieran.
Puede ser tipo buena.
Vean Borat 2, maes.
Ay, ¿en
serio? Buena.
Está buenísima.
Maes, yo la vi ayer.
Es verdad, maes.
Está muy buena.
Está muy buena, está muy bien hecha.
Borat es muy graciosa.
Sí, sí, Borat es subsequent movie film.
Maes, es demasiado.
Mejor que la 1.
La parte en la que.
Sí, a mí me gustó más.
La parte en la que Maes llega a hablar con Doc Díaz.
No cuente que la queremos ver. La salió hace poco, weón.
Fue puto Manuel.
Yo quiero.
No, pero no spoileo nada. Es nada más. Si usted la vio, entiende qué fue eso. Pero es que sí.
Maes, de hecho.
Está muy, muy, muy bien hecho.
El Maes se metió. Parte de la película grabó en una hora de. Como en una reunión de gente derecha, si no me equivoco. Entonces el mae se metió, se infiltró y empezó a cantar una canción en contra de Obama. Y la grabó, mae, en medio de una reunión. Y la gente ahí sale en la película aplaudiendo. Y la hora, mae.
Wow,
Sacha Baron Cohen es un genio.
Es un maldito genio. Sí, y la película. Y como película está muy buena. O sea, como. La 1 a mí siempre me gustó mucho porque me parece un mockumentary perfecto. Esta es como un híbrido raro. Porque se nota que la mitad dijo, no, esto tiene que ser algo más que un documentary, aquí le ocupa meter algo más. Porque, eso sí no es un spoiler, porque eso ya sabe mucho del marketing.
Se muere.
La peli, a la mitad del rodaje los agarró el coronavirus. Entonces ellos lo integran en la peli.
Sí.
Oh. Man, es una genialidad como lo hacen.
Qué bueno.
Es una puta genialidad.
Mi hermano me enseñó un video que él hizo, un sketch, digamos, que están como en un campo de MMA, una pelea de la UFC, no sé, digamos, de algo así.
Bueno.
Ajá. Y es así, gente súper violenta. Es como, ¡ah! No sé qué, mátelo, bla, bla, bla. Y los maes que están dizque peleando, uno es él y se aprieta con el mae que le está ganando. Digamos, el mae le está ganando y el mae se lo empieza a apretar. Y hay una mae con una silla que decía, ¡no puede ser! ¡No puede ser!
¡Wow!
Porque es como en una comunidad súper así, ajá, homofóbica, ajá, y no sé qué, es demasiado gracioso porque la gente llora sorprendida. Sí.
Ay,
terminamos.
Se merece el home run.
No es Serie B, es más Bollywood, pero yo tuve que ir al estreno de Enredados la Confusión.
¿Qué cochina? ¿Qué? ¿Por qué?
¿Enredados qué?
Enredados la Confusión, la película sale de Nancy Dobles.
Pero Black Marshall ganan.
Miren que trae eso larguísima, la hijo de puta película.
Una película
se me hizo larguísima.
Sí, y sale nada más y nada menos que Scott Steiner de la WWE.
Big Papa.
Ah, sí, no, solo a Josué le interesó.
Sí.
Por eso
yo
es que
yo tuve una foto con él, de hecho, me pude tomar una foto con él.
Pero tiene evidencia de que sí es él.
Sí,
sí, sí, porque
era él, tenía un brazo.
Puede
sí
ser un mae disfrazado de él.
No era.
Qué buen cosplay, el mae. Sí. Exactamente igual es Scott
Steiner. No, pero sí, lo curioso de esa vara es que, digamos, yo seguía al mae, al hindú, porque yo fui como una vara tipo periodismo. Entonces el mae como que nos seguía, entonces lo seguíamos de vuelta. Y el mae, como por 2 años, le daban premios en todo lado por esa película. Al mae,
premios,
sí, premios.
Okay, como hay películas. Clase
como de los de Tito Oces.
Hay festivales, clase A, B, C y D.
Oh.
Entonces digamos, ok, ¿qué hacen muchas películas para como inflarse el pedigrí y entrar en festivales que no son competitivos? Y no lo digo como un juicio de valor, sino que literalmente no involucran competencia. Que vos nada más pagas un entry fee y te pasan la película. Y te van a un reconocimiento porque sí, hay chorrocientos festivales de esos, ¿no?
Ahí también se podría lavar
que
plata.
No iba a eso, como que allí yo le dieron dos premios como mejor actor y ¿what? No sé qué.
Sí, ¿en qué actuó?
No sé.
Hay una película de ese mae que sale también, la que fue.
De hecho, yo le comenté yo, mae, pensé que era una broma. Y no sé,
por Imae.
¿Eh?
Por Imae.
Hija, ajá.
Pero Imae es del 2011.
Pero no fue por
él. Y yo salí en Imae.
Imae.
Estoy hablando en serio.
Imae.
Que soy el gordillo del cumpleaños.
Qué duro.
Estoy hablando en serio.
Qué duro, okay. Jamie.
¿Qué?
Es un corto, el corto lo dirigió este maestro Esteban Ramírez, el de Estación. Uh-huh.
Yo tengo una amiga que salió también en Imae.
Chiquillo,
yo quiero darle mi home run para despedirme con mal gusto.
Bueno, yo creo que ya hay que cerrar, estamos sobre el
largometraje de Peter Jackson. Es muy bueno. Son de unos alienígenas que aterrizan en Nueva Zelanda y se quieren abrir un restaurante intergaláctico. Entonces tienen que tener.
Qué bueno.
Es muy rara y muy buena.
Yo quiero trabajar en ese restaurante.
Y la pensión, sí, también recomiendo verla.
Sí. Lástima que. Ay, hay otra.
Pongamos los links de los cortometrajes ahí en la descripción. Ajá. Que la gente los pueda ver.
Y el link de la pensión también.
I don't know.
Bueno, muchas gracias. Raúl.
Muchas gracias a los Cuchillos por prestarnos su música.
De hecho,
la
música
Raúl en otras.
La música de los Cuchillos es demasiado película.
Si fuera profesor de Kinder.
Sí, denle, avísenos si quieren que sigamos traigando invitados.
¡Traigando! ¡Traigando! ¡Qué putas, Josué! ¡Mae!
Quiero pedir perdón.
No,
al idioma.
Vaya, hágame el favor y se mete en su cuarto de guerra a pedir perdón.
Trayendo. Si quieren que sigamos trayendo. Es que era. Okay.
Se imaginó tragándose a Raúl.
Las películas de serie B no tienen idioma cinematográfico. ¿Podemos? Yo no tengo idioma.
Podemos al final de este episodio meter la imagen de Hansel Calvallo diciendo: hay espacio para mí.
Hubiéramos puesto como que se abre la puerta.
Ahora quiero que entre el
bueno, adiós, gracias. Y adiós al lesbianismo. Chao.
Toque de lo alto.